קם בפרדס, עוד תני לי רגע שנייה, וואלק בלי שולם בוגס, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, וחמש מאות שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל, ממש לא משנה.
Bueno. Segundo episodio de la temporada 2 de Boy Friendly. Seguimos y vamos a seguir porque somos un pueblo milenario y si hay algo que nos caracteriza es tener tiempo. Recibimos a alguien que nos tentaba hace un tiempo, porque en Twitter es muy activo, es pinche gorro en Twitter. Es un judío fuera de serie, por llamarlo de alguna manera, de la línea Chabad, que es ortodoxa, pero muy, muy, muy atípico. Y vamos a hablar sobre las distintas maneras de ser felices viviendo la religión judía. Esta primera parte va a empezar con nuestras experiencias de lo que llamamos encuentros cercanos del tercer tipo con judíos ortodoxos, es decir, cómo nos resultó esta experiencia siendo judíos no ortodoxos, vinculándonos con ortodoxos, ¿qué suponíamos que pasaba del otro lado del judaísmo. ¿Qué más vimos, Apu?
También vimos el sistema de incentivos de estos judíos que quieren que otros judíos cumplan con muchos preceptos de la religión. Y también cómo funciona una organización mundial religiosa como Chabad, que es un movimiento jasídico. Nos preguntamos si es una variante populista del judaísmo, cuál es la relevancia de la acción social, y tratamos de dar algunas pistas para entender el look de un ortodoxo y los distintos tipos de ortodoxia.
Bueno, viene cargado el episodio, con una buena sopa de pollo. Así que yo no demoraría demasiado el trámite. Vamos para adelante.
Vamos.
Bienvenidos oficialmente a el episodio 2 de la segunda temporada de Boy Friendly. Esto no para, hay como una Boy Friendly manía, está buenísimo. Y para esta vuelta, un poco la propuesta fue, como hacía recién antes de arrancar el chiste de Apu, traer un judío en serio. En realidad tiene que ver con una cosa rara que me pasa a veces cuando hago los chistes que hago en Twitter de jamón, panceta y cosas, y por ahí el dato que tiene la mayoría es que los judíos no comen jamón. Y en realidad lo que hay, justo venía escuchando el último episodio de la temporada anterior donde Diego Elman contaba que hay un amplio espectro de distintas formas de vivir el judaísmo, y bueno, hay un aspecto que es la ortodoxia, y en la ortodoxia se da un estilo de vida que está bueno poder acercárselo al público hoy para que los conozca, pregunte, escuche, nos escuche conversar entre nosotros, porque yo creo que debe ser la primera vez que me pongo a hablar mano a mano con un judío ortodoxo, o sea, ese es el nivel por ahí de estrechez que puede haber, y puede haber gente como Apu, que tiene un trato por ahí en algunos momentos de la vida bastante más fluido, o algunos que tienen familiares que hacen el proceso que ahora va a aparecer contado por ahí en primera persona, a través de nuestro invitado, que lo voy a mencionar, después se va a presentar, que es Eli, o Pinche Gorro, en Twitter. Y cuando pensé un poco en el borrador de hablar de estos temas, dije, vamos a hablar de judío relajado contra ortodoxos, o mejor hablar de judaísmo y felicidad. Y me gustó encararlo más por este lado, porque la realidad es que no hay una posta del judaísmo. Lo que es un pueblo milenario que tiene, digamos, una especie de tronco que emana de una fuente, que es la Torá, que es un libro que tampoco podemos ponernos de acuerdo quién lo escribió, de dónde sale, pero que bueno, ese es el pilar de lo que nos define en nuestros valores, en nuestras comidas, con una serie de aspectos. Y de ese libro emergen 613 preceptos, que hoy de hecho no son posibles, no es posible cumplirlos al pie de la letra, porque hay un montón de estas cosas que no se pueden hacer, porque no están los medios físicos para lograrlo, pero que se supone que cuanto más los cumplís, más cerca estás de cierto ideal, y me interesaba más pensar esta charla a partir de ese ideal y la idea de felicidad en la medida que cumplimos esos preceptos, o no, o nos hacen menos felices, no sé. Vamos a hablar un poco, a ver si nos pone contentos que pase eso o no. Y esto viene a cuento de un libro que leí hace un tiempo que se llamaba Un año viviendo bíblicamente. El autor de eso se llamaba un periodista de apellido, creo que Jacobs, no me acuerdo. Después lo voy a buscar y lo voy a tuitear. Y el tipo hacía la experiencia, ¿no? Era un Moishe laico neoyorquino que se tomaba el trabajo de seguir al pie de la letra lo que tenía que hacer de acuerdo a la Biblia. Que son los 10 mandamientos y otro montón de cosas que se toman al pie de la letra como un mandato de lo que hay que hacer para vivir lo judío. Así que dije, bueno, vamos a invitarlo a Pinche Gorro a charlar sobre esto, y en algún momento también quiero charlar un poco junto con Apu sobre el Mesías, que también es algo que divide el mundo judío del mundo cristiano. Para los cristianos, como hizo el chiste de Apu en su momento, si venía Jesús y decía, si venía el Mesías, decía, ¿cómo andan tanto tiempo? Es que
Qué gusto volver a verlos,
es que Jesús era el Mesías y nosotros nos equivocamos, y se dicen, hola, de la nada.
Un gusto conocerlos,
está. Es que no había sido Jesús el Mesías. Y el tema del mesianismo está muy presente porque también define un poco la búsqueda de cumplir estos preceptos, que en hebreo se llaman las mitzvot, porque se supone que por lo que entendí, tampoco soy un experto en la materia, es lo que nos acerca a esa instancia. ¿Dónde lo conocí a Pinche? En Twitter. Después me sumé, me invitó a un evento que recomiendo mucho, que hace los jueves, donde terminás tremendamente borracho y escuchando cosas geniales, que se llama Farbrengen. Después les va a contar también él un poco qué es y por qué hace eso, que me parece genial. Y me pareció una buena oportunidad. Vos, Apu, ¿qué onda con la ortodoxia? ¿Cómo descubriste que había judíos más judíos que vos, por ponerlo de alguna manera?
Bueno, viviendo en Villa Crespo, mi primer encuentro con la ortodoxia, particularmente con la de Chabad Lubavitch, es Canning y Corrientes. Canning es el nombre de la avenida, también conocida como Scalabrini Ortiz, donde cuando te ven cara de ruso, te preguntan si te pusiste las filacterias, que serían los tefilín, si tenés velas.
Es una tira de cuero con una cajita que tiene versículos sagrados, que es un mandato ponérselo eso una vez al día, ¿no era?
Y a la mañana.
Con un rezo especial, mirándose a Jerusalén. Sí. Solo hice un año y medio, creo, no me duró mucho.
Mirá. Si ven imágenes de llamémoslo judíos caracterizados, van a ver que tienen estas tiras con varias vueltas. El tema es, ¿qué es lo que llama la atención de eso? Que son el único grupo, o me llama la atención a mí, que busca la felicidad de todos, del mundo, tratando no solo de ellos cumplir, sino de que vos lo cumplas. Es decir, si lo decimos en términos modernos de gamificación, ellos ganan puntos, o consideran que el mundo gana puntos, y corregime Pinche si me equivoco, no solo cuando ellos están cumpliendo algún precepto, como respetar el sábado, respetar a tu padre o a tu madre, o cumplir las leyes dietéticas, sino cuando otro judío lo hace. Y entonces son muy, muy de hacer outreach, muy de buscar a otros judíos. Ahora, no son un grupo misionero en el sentido de evangelizar a otros que no sean judíos. La impresión que a mí me daba era que justamente buscaban que todos los judíos cumplieran cada vez más los preceptos, pero no van más allá de la frontera de la comunidad para eso. Sí sé que para otras cosas sí, para ayuda social, se mueve mucho. Y ahora le vamos a dar la palabra a una única persona acá autorizada para hablar del tema, por pertenecer al movimiento, pero cuando vos viajás por el mundo, y yo cuando viajo, si estoy de casualidad un viernes en alguna ciudad fuera de Argentina, o en alguna ciudad de la Argentina que no es Buenos Aires, me gusta ir al templo, y averiguo, incluso en los lugares más extraños, y donde no hay incluso un templo, Jabad está. Siempre hay alguien de Jabad. Estuve en Quito, hay templo, hay comunidad, pero también estuve en la casa del rabino de Jabad de Quito. Y están por todos lados, gente muy interesante, y no quiero quemar todos los cartuchos ahora, quiero que Pinche Gorro se presente. Él está en Bahía Blanca ahora, pero es tucumano.
Una cosita, reglas generales de participación, levantan la mano, los vemos a todos, y abrimos el micrófono, si hay algo que no entiendan o quieran preguntar, levantan la mano, ¿sí? Recuerden que nosotros por ahí no sabemos que ustedes hay cosas, o sea, estamos muy atentos, igual a, si decimos algo, que esto es muy judío, es que expliquémoslo, y la idea es, también si quieren preguntarle a Eli o preguntarnos a nosotros, lo vamos conversando. Yo lo primero que quiero, además de pedirte que te presentes, Eli, cuentes un poco quién sos, qué haces y qué es Jabad, si querés, no para que hables el nombre de Jabad, porque no sos un representante de esa organización en sí, pero no, ¿cómo te diste cuenta que a vos te hacía feliz esto que calculo que describió bien Apu, después corregirlo también si no es 100% correcto, este camino de vivir lo judío de esa manera ortodoxa, ¿sí? Comparado a la nuestra que es poco ortodoxa?
Empezamos, gracias por el espacio, primero que todo, gracias Apu, gracias Pasante y gracias a todos por escuchar. Tiraron mucha info junta, mucha previa, mucha información junta y muchos temas para abordar. Con esa introducción ya tengo para hablar bastante, pero voy a tratar de resumir. Primero que nada, mi personal visión, y creo que es la visión del judaísmo y de Jabad justamente, es que no hay judío más judío que otro. Somos judíos, y las etiquetas ortodoxo, no ortodoxo, o lo que fuera, hacen a detalles, y la práctica no cambia mucho, sino la práctica del cumplimiento de más preceptos o menos preceptos, o más visibles, porque en realidad, como dijo Apu, los preceptos son un montón, y puede haber un tipo que vaya y reza y se pone tefilín todas las mañanas, va a la tarde al templo, a la noche, qué sé yo, pero no es honesto en su comercio, entonces lo que gana en una mitzvá, digamos, o un precepto, entonces, y hay otra persona que quizás no sea practicante de lo cotidiano, pero tiene otro tipo de mitzvot que las ve más relevantes. Entonces hablamos de una visibilidad mayor en el judío ortodoxo, en su práctica cotidiana de ciertas mitzvot, ciertos preceptos. Después mencionamos Jabad, que es el movimiento al que yo pertenezco y que soy rabino representante acá en Bahía Blanca del movimiento, que como bien dijo Apu, está en todos lados. Dice que donde hay Coca-Cola hay Jabad. Y la pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿O qué fue lo que ocurrió? Jabad, resumidamente, es un movimiento hasídico. Hasídico es un movimiento que arrancó hace 250 años, el hasidismo, con un cambio revolucionario en la práctica judía. En general, la práctica o el estudio era algo para la élite, y el hasidismo lo hizo más popular, acercándolo a la gente que era laburante, o que eran tipos que... Entonces, podés conectarte con Dios incluso si no sabes estudiar Talmud, podés conectarte con Dios a través de las emociones, de la alegría. Bueno, muchos cambios revolucionarios a lo que era la práctica judía tradicional, y hace 7 generaciones, o sea que existe este movimiento, y en cada generación se plantea cuál es el desafío judaico del momento. En la década del 50, cuando asume el último rabino de Jabad, el último gran líder, él ve que el judaísmo o el judío era, después del holocausto, tenía mucha vergüenza hasta de presentarse como judío o de hacer público su judaísmo en Nueva York o en todas partes, en Argentina también. Era muy raro en Buenos Aires ver un tipo con kipá o con sombrero en la década del 50 y en Estados Unidos también. Entonces él decide o toma como prioridad primero traer de vuelta ciertas tradiciones que eran de la práctica cotidiana en Europa, y él dice, Estados Unidos, América no es distinto, Estados Unidos no es distinto. Y sale a la calle con una gran vela de Hanukkah, cuando llega la festividad de Hanukkah, sale a la calle con el tema del tefilín, como mencionó Apu, que es una parte que se hace para la plegaria, para conectarse, y quizá por eso es que muchos de sus seguidores asumen ese rol de misión, de ir a donde sea que haya una comunidad pequeña, grande, donde haya un judío, tratar de estar para despertar aquello que ya es parte de su legado, ¿no? No venderle algo nuevo, sino solamente hacerlo descubrir lo que ya tenía en su mochila cultural. En resumidas cuentas, quizá esa es un poco la intro de lo que hablamos.
Y cuando vos decís es un movimiento jasídico y lo comentaste como que cualquiera puede conectarse con Dios aunque no lee, aunque no sea un estudioso de este gran libro que tenemos, que es el Talmud, que en otro claro. episodio hablamos, pero también hay una conexión espiritual y mística a través de música, de canto, de otras cosas que no son solamente el estudio.
Exactamente, el hasidismo, en el momento que arranca, había una gran diferencia entre el judío estudioso y el judío que no tenía acceso al estudio. Y había una diferencia hasta de clase, o sea, hasta de que habían templos distintos, los templos de uno, del otro. Y mucha gente que no se relacionaba con el estudio porque no tenía esa preparación, sentía que como la élite o los rabinos o los intelectuales judíos religiosos no le daban un espacio, esto no vale. Y el Baal Shem Tov, que fue el fundador, dijo, un salmo bien recitado de corazón le importa a Dios más que toda la sabiduría, qué sé yo. Ese concepto, ese cambio de eje, cambio de visión, es lo que hace al hasidismo. O sea, a pensar también en la emoción con la que uno hace las cosas, en un montón de cosas. Eso fue un poco la gran revolución. Al principio el Baal Shem Tov tuvo mucha crítica y mucha pelea del judaísmo tradicional en su momento, a punto tal de que lo habían excomulgado a los primeros hasídicos, pero hoy en día
una pequeña dita al pie. En el judaísmo, digamos, no hay una autoridad central, y sin embargo hay una figura que es la que acaba de describir Pinche, que es la excomulgación. En hebreo es el jerem, que igual es medio raro de practicar, porque es como echarte la comunidad, básicamente, es hacerte el vacío. Es muy difícil de implementar, o sea, hoy en Argentina tenemos unos cuantos a los que habría que echar y correr escobazos por sus conductas espantosas.
Contrarias a la moral.
Contrarias a la moral, y sin embargo, de nuevo, no es que hay una especie como de papa. Lo que sí hay es esta figura que entiendo por lo que cuenta Pinche, que digamos, va reemplazándose generación a generación, que es como una especie de rabino dentro de ese movimiento que hace que, en la instancia original esto es como una especie de microcisma, ¿sí? El hasidismo dice, bueno, vamos a hacer una especie como de movida más, no sé si llamarlo populista porque tiene una connotación negativa, pero era acercar el judaísmo al pueblo, o sea, la parte por ahí que no tenía, digamos, toda la facilidad para estudiar y para recitar digamos, con el nivel que uno diría que tiene que tener alguien súper alfabetizado. Entonces, todo esto de la música y del sentimiento, que en definitiva es un poco el gen del populismo, mal que nos pese, estaba ahí. Lo que es interesante es...
Sinfonía de un sentimiento.
Exacto, bueno, sí, la marcha, no sé cómo será la marcha de Jabad, pero la marcha de Baal Shem Tov. Pero hay algo que es interesante, no sé si vos, Pinche, lo podés identificar también, o si el movimiento nace así, que es la acción social. O sea, lo que en su momento explicamos en alguno de los otros episodios, que es la tzedaká, que es la justicia social, en Jabad, yo creo que de hecho es lo único que tengo de registro de haber ido a una escuela y una secundaria judía no ortodoxa, que es que el Jabad está ahí donde hace falta, y no para judíos necesariamente, o sea, sino para gente que está cayéndose grosso del sistema. Ahora, por ejemplo, imagino que debe estar laburando a lo bruto.
Voy a ser sincero, arranco del final. Hoy en día el laburo social de los rabinos de Jabad es la asistencia social por el contexto nacional, etcétera. Entonces estamos primero focalizando toda la energía ahí. En lo que vos decís de populismo, pienso que la centralidad pasa por la concepción filosófica o mística de que cada uno es una partícula de divinidad, de que cada persona, cada judío tiene un alma, y ese alma, entonces no importa si el tipo está alejado de la tradición, si es una persona que no es intelectual o que no está alfabetizado, para Dios es lo mismo. O sea, ese es el sesgo central de Jabad y del hasidismo. O sea, lo que pasa es que cuando hablamos de hasidismo en general se te mezclan también los tantos porque tenés movimientos que nacieron en el Baal Shem Tov, pero se ultra cerraron, como decir Sadmer o otros movimientos que también tienen la simiente hasídica, pero son ultra cerrados. O sea,
ahí Lourdes tenía una pregunta, perdón.
No, que recién dijo una palabra que no la conocía, y son como muchos conceptos.
Y ¿cuál no... era? ¿O ¿A qué hacía
la pregunta? No, la Jalá nació, o ¿cómo es que dijo?
Dijo. Baal Shem Tov es una persona, es el fundador del movimiento. Baal Shem Tov, que significa el dueño de un buen nombre, ¿no?
El movimiento
era una persona.
Exactamente.
El que hizo esta ruptura contrahegemónica en el siglo XVIII, ¿no? En Europa Oriental, que dijo, muchachos, el pueblo también tiene que poder acceder a la divinidad por maneras que no sea estar todo el tiempo estudiando, porque no todo el tiempo, no todo el mundo puede estar todo el tiempo estudiando y ser un gran rabino, hay que trabajar también. A pesar de que yo tengo mi visión de que una de las cosas que hacen grandes a los libros nuestros, al Talmud, es que esté escrito por personas que tenían profesiones. Los que escribieron el Talmud eran herreros, eran artesanos, tiene una visión muy práctica del mundo, pero bueno, eso creo que lo hablamos en el episodio 3, y lo pueden escuchar en el podcast, pero la persona que fundó este movimiento, que es el hasidismo, uno de los cuales es el Jabad Lubavitch, era el Baal Shem Tov. También mencionó Satmar, dijo, dentro de esta cosa que es grande, este movimiento hasídico, hubo distintas corrientes. Algunas son muy de ir a buscarte y lo que yo le llamaba el outreach, como Jabad, y otras son más cerradas. Satmar, la que mencionó Pinche, es justamente la de Unorthodox. Satmar creo que es un pueblo de Hungría, de donde vinieron vinieron a América, fueron a Brooklyn los fundadores de este movimiento Satmar. Y tienen, también son ortodoxos, también obviamente son judíos, también pertenecen a la ortodoxia, también son hasídicos dentro de la ortodoxia, ¿sí? Pero no son Jabad Lubavitch, entonces son bastante más cerrados. Y así como hay Satmar, hay otros, no sé cuánta diversidad hay de movimientos hasídicos en Argentina, pero en Estados Unidos y en Israel hay a borbotones.
Hay algo ahí que... quería hacer una, porque nos va a ayudar también visualmente. Hay un par de elementos que, bueno, Pinche los tiene ahí presentes, que es la barba, que estaría uno por ahí, a veces nos dicen, che, pero no explicaron esto, lo de la kipá lo explicamos, es una especie como de ítem que nos, digamos, separa lo humano de lo divino, o viene un poquito por ahí, hay varias explicaciones, Pinche tiene y lo usa, imagino, todo el tiempo, no sé si para dormir, no sé cómo es la onda, pero bueno, ni Apu ni yo la usamos, los tres somos judíos. Hasta ahí bárbaro.
A mí me está saliendo una kipa.
Me está saliendo la de cuero, la kipa de cuero. Ahora te doy el pie, Pedro. La barba, corregime Eli si le pifio, es por la interpretación de no alzar la navaja sobre mi cabeza, ¿es correcto eso?
Correcto. No, está en la Torá, está en los primeros 5 libros de la Torá, a sumarse al ras con navaja, y de ahí surgen interpretaciones. Por eso hay ortodoxos que no tienen barba, porque usan la maquinita que no rasura el ras, pero la visión hasídica tiene que ver también con algo místico, que la barba atrae cierta energía mística, entonces por eso incluso que quizá alágicamente no haya, o sea, según la ley, según la regla escrita, no haya una prohibición de cortarse finito, los hasídicos directamente de que nacés no te tocan la barba, o sea, ni siquiera te la arreglás, yo no me tuneo la barba nada, así como salió, queda. Esto es muy de hasídico, o sea, hay judíos que son ortodoxos, que tienen la barba prolijita, se la recortan con tijera o qué sé yo.
Y lo otro que está, que es también la caracterización típica, son los rulitos, los peyes, peyes es en yiddish, ¿no, Apu?
Peyes es en yiddish.
Que también es parte del mismo, digamos, del mismo, de la misma interpretación, ¿sí? Se salen de acá de la patillita. Y después, bueno, está la caracterización de la vestimenta. Normalmente uno asocia, o los ve como ¿no? la foto del muro de los lamentos, donde también está el ritual donde se ponen la filacteria o los tefilín, que es la cajita esta con la tirita de cuero, y una igual en la frente. Y es como una bufandita ritual, que la mencionamos en alguno de los episodios, que es el talit, que tiene también un origen de interpretación al pie de la letra de un mandato de que hay que usarlo. ¿Y qué más? Bueno, la kipá, el talit, la barba, con los... ¿Qué más identifica?
Quería comentar algo.
Ah, sí.
Pasante, quería comentar algo muy interesante, que cuando vos agarrás un judío ortodoxo hasídico y de origen europeo, vos tenés múltiples capas, muy lindo lo que venís diciendo, pero tenés múltiples capas de costumbres o tradiciones que fueron arraigándose a lo largo de la historia. Entonces vos, por ejemplo, vas a encontrar los judíos, como dijimos, hasídicos, Satmer, que venían de Hungría, que en Israel o en Estados Unidos usan gorro de piel. El gorro de piel es algo que se absorbe, no viene desde la Biblia, viene de Europa. O el talit, que es la vestimenta que utilizamos para las plegarias, pero generalmente la usan bajo la camisa todos los judíos ortodoxos, es algo que desde la Biblia ya estaba presente. Y después hay un montón de cosas que van, o las peot, que tiene que ver con algún momento también histórico, pero entonces hay muchos componentes en la imagen que a veces son capas geológicas de la historia judía, en realidad.
Y eso es lo que se ve, lo que no se ve, la más típica es las reglas o las leyes de la dieta, la más conocida es la del cerdo, hay otras que son igual de importantes que nadie las alcahuetea, pero por ejemplo no podríamos comer mariscos. Langostinos, todo eso no. Y esas son quizás las que no se ven, las que además se usaron mucho en lo que fue las persecuciones antisemitas en el medioevo, caracterizando al judío comiendo caca de cerdos y esas cosas tan, tan divinas que nos llegó a Europa. Pero, digamos, fuera de eso, que es lo que nos diferencia visualmente o dentro de las costumbres, hay algo que sí me pareció troncal en esto que hablamos un poco, bueno, de la acción social. Yo creo que incluso lo más ortodoxo son ¿de dónde surgen? Ahí me pregunta Mauro, ¿de dónde surgen las costumbres alimenticias? Esas son leyes que están escritas en la Torá. O sea, es básicamente un libro que tiene una pelota de años que rige un pueblo que nada, después el pueblo pierde su sede. Se desparrama por todo el mundo y sigue respetando esas leyes. Muchos nos vamos relajando y nos vamos mezclando y mantenemos algunas cosas y otras no.
Ah, porque... La Torá, que es parte de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, tiene 5 libros, empieza con el Génesis, porque el público se renueva. Esto lo hablamos al principio, pero para aclararlo.
Apu, algo muy importante aclarar, es que en general, cuando nosotros tiramos la palabra Torah, un judío te tira la palabra Torah, la Torah puede involucrar a los cinco libros del Génesis, como bien lo dijiste, o involucra a la enseñanza global de todo. Cuando yo digo está, es parte de la Torah, es parte de toda la enseñanza global del judaísmo. Y, por ejemplo, los alimentos o el kashrut, que son las leyes dietéticas, también son geológicas, porque tenés leyes que se fueron agregando en la época de los sabios, en la época del Talmud, en la época posterior al Talmud. Voy a dar un ejemplo, algo interesante que a veces la gente no sabe. Una comida muy típica que es conocida en el judaísmo es el gefilte fish, el pescado relleno, que es una comida, que es un pescado molido que se come tradicionalmente para las fiestas, para Shabbat. Y ese pescado relleno, ¿cómo surge la tradición? Porque en Europa muchos judíos eran pobres y no podían comprar un gran pescado, un lindo pescado para la fiesta. Entonces compraban pescaditos, lo molían, lo desmenuzaban, y con eso hacían una masa de pescado grande para servir en la mesa. Entonces esa tradición, que bien no es una tradición religiosa, pero es parte de la mesa y convoca a un momento de nuestra historia, y así muchas, muchas tradiciones uniendo.
Sí, definitivamente, y eso me lleva a preguntarme qué es una tradición, porque uno cuando tiene la mesa, perdón, me emociono un poco, cuando uno piensa en las fiestas que uno pasó en la infancia con su familia, ustedes lo vivirán con Navidad, ustedes todos tenemos recuerdos de algunas cosas que nos siguen resonando y que uno piensa, bueno, cuando yo tenga hijos, o ahora que tengo hijos, lo voy a hacer así, lo voy a poner en la mesa, yo tengo, por ejemplo, una copita que era de mi bisabuela que trajo de Europa, que para todas las fiestas que se llama Pesach, las Pascuas judías, la usamos, y algunas canciones que uno canta, sean villancicos o sean las canciones tradicionales, uno las quiere repetir, y eso es la tradición, y eso es la manera en la que se va transmitiendo y también se va generando una nueva cultura. Yo me acuerdo incluso de que todos los años en esta fiesta de Pascua Judía, que Pesaj, contamos el mismo chiste, porque lo contaba mi prima cuando nos juntábamos con mis abuelos hace demasiados años, hace 30 y pico de años, y todos los años me acuerdo del chiste del huevo, de por qué comemos huevo, por qué ponemos un huevo en la mesa. Entonces damos la explicación correcta y después damos la explicación familiar. Y tal vez mis hijos la terminen contando también. Eso también es parte de una tradición que es la base de la religión, una repetición generación tras generación de unas cosas que uno hace que le hacen bien, que lo acercan a sentirse mejor. Y volviendo al tema de la felicidad.
Pero perdón, quería darle el pie a Pedro y después sí, ahí Eli te doy otro pie.
Es una boludez igual. Una vez un amigo me explicó que los que usan la kipá se ponen como una hebilla invisible para que no se caiga. Ahora, ¿los pelados cómo hacen?
No, sufren. A ver. Si son judíos, sufren.
Con una sopapa, no sé.
Se la pegan. No, ni idea, no sé.
Una kipá más grande. Quería algo de lo...
El Rabino Berman.
El Rabino Berman, es verdad, una kipá más grande.
Exactamente, ahí él encontró la solución, el Rabino Berman. Algo de lo que dijo Apu, que me parece un pie fantástico, que es la festividad de Pesaj, que es la festividad de la Pascua, que recordamos la salida de Egipto, que muchos judíos que ni siquiera son creyentes la festejan, porque se mezcla lo tradicional, lo de pueblo, con lo religioso, y es muy difícil a veces entender al judío sin la religión, y por otro lado entenderlo solamente como una religión, porque vos vas a decir, pero si vos no crees en Dios, ¿por qué festejas Pesaj? Y es muy común que eso ocurra, que no pasaría con un musulmán o con un un católico que no cree no irá a la iglesia, pero un judío que no cree capaz que va al templo porque es parte de la tradición familiar o de convocarse en la festividad. Pero Pesaj tiene todos los estratos de tradición, desde lo bíblico, que es la matzá, que es la galleta que se come, que se comió desde que salimos de Egipto, y después vamos viendo en la mesa lo que vino en Babilonia, lo que vino en Europa, lo que vino a lo largo de las historias que convocan a toda esa ceremonia, también en ese sentido muy interesante, y hasta Apu, como dices, la tradición de la familia, cada familia ya con su ingrediente personal. Entonces es muy interesante que en esa fiesta vos vas viendo todas las diferentes tradiciones a lo largo de la historia.
Pinche, quería preguntarte, porque antes de arrancar hablamos un poquito de vos naciste en Tucumán, anduviste dando vueltas por acá, ahora estás en Bahía Blanca, y si bien, como decía, pues no es estrictamente lo que podríamos comparar con misionar, un poco, digamos, tu vida judía, ¿cómo transcurre dentro de Jabad? Que es una comunidad bastante más organizada en ese sentido, con ciertos, no sé si llamarlo estructuras, pero bueno, sí, hay una dirección general, hay unas pautas que bajan, que digamos, forma parte de lo que podríamos denominar la ortodoxia puesta en movimiento.
Mirá, el movimiento Jabad particularmente, tiene dos caras, o sea, dos centralidades. Una es como institución, como organización, y otra como ideología, como movimiento hasídico, como movimiento de pensamiento, de pensamiento hasídico. Entonces, hay gente que es parte de la organización, que son representantes de una organización con sede en Nueva York, como vos dijiste, una estructura casi corporativa, y después está el movimiento, que es una filosofía que puede agarrar cualquiera, es decir, yo me siento parte de esta filosofía porque leo o porque voy a un templo, pero no soy estructuralmente parte de ese movimiento. Yo siento, y a nivel personal todavía más, vos mencionaste que nací en Tucumán, siento que Jabad y yo, o mi familia, o los que somos rabinos de Jabad, en general estamos en la frontera. Estamos en la frontera porque nuestro diálogo siempre es con el judío secular, con el judío de afuera. Tenemos que estar involucrados muchas veces en el conocimiento de cómo piensa una persona de mundo, y al mismo tiempo vivimos una vida ortodoxa. Yo cuando era chico era el único ortodoxo en Tucumán, la única familia. Hoy en día hay más familias. Acá en Bahía somos la única familia ortodoxa. Entonces, tu diálogo, tu relación con los demás judíos es desde una visión, si bien, como decís, misionera, porque estás pensando en cómo puedo hacer que el otro aprenda más de Torá o de judaísmo, o que adopte una tradición que hasta ahora no la tenía, pero también tenés que estás como... yo digo, somos inadaptados sociales, porque los ortodoxos nos ven como laicos y los laicos nos ven como ortodoxos. Estamos en un límite que en ninguno de los dos ámbitos somos... y bueno, ese es el movimiento Jabad, porque está siempre hacia afuera. Adelante, Apu.
Sí, ¿estás haciendo saludos italianos o estaba pidiendo la palabra?
Justamente cuando vos hablás de estar en la frontera... es una frontera desde lo, como vos dijiste, la frontera entre lo religioso y lo laico, pero también muchas veces, como yo dije al principio, en frontera física, geográfica, están realmente, en lugares de frontera, están en el far west de lo que es el mundo judío, el universo judío, están en Nepal. Hay muchos israelíes que cuando terminan el ejército... o la mayoría, tienen con toda la plata que fueron ahorrando en el servicio, se van un año, 6 meses a viajar por el mundo, a lugares baratos. Muchos vienen a Sudamérica y pasean de mochileros, muchos se van a India, Nepal. Entonces, habiendo tantos israelíes, Jabad siempre organiza eventos masivos en lugares donde recónditos del mundo donde uno jamás se hubiera imaginado que hay una cena de Pesaj. Bueno, son masivos. Ahí está Jabad. Y por otro lado, yo, para mí son los jesuitas del judaísmo. Se mimetizan con el entorno, vos decís, inadaptados sociales. Para mí todo lo contrario. Son los más adaptados socialmente. Se mimetizan con el entorno, van a jugar al fútbol. Si hay un potrero, van y juegan al fútbol. Y si hay que ir a las villas, porque hay una familia judía en general, que en esa ayuda se meten como si fueran curas villeros, pero también al mismo tiempo, vos ves el marketing de Jabad, los mails que uno recibe de Jabad, son nivel profesional, o sea, no escatiman gastos en llegar con el mensaje, es realmente súper profesional. Si hay que, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Si hay una noche del año, que es nuestro carnaval que se llama Purim, una noche, un par de noches. En ese carnaval nuestro que se llama Purim, el carnaval judío, uno se disfraza, pero también, corríjame si me equivoco, uno tiene que beber, ¿no? Hasta no distinguir el bueno del malo, para decirlo brevemente. Este evento, bueno, yo recuerdo que, y también es... ¿En cuál se apuesta? Perdón, se tira el dreidel. Ahora me...
Sí, es en Hanukkah.
En Hanukkah, bueno. Hanukkah. Entonces,
el trompito, entonces, el dreidel es un trompito en Estados Unidos, es re común, y es parte de la cultura mainstream, el trompito de Hanukkah.
La perinola. El tema es que, para dar un ejemplo, cuando es Hanukkah, la gente de Jabad no te invita, bueno, venía a rezar y a tirar la perina. Hacen noche de póker, ¿se entiende? Son muy buenos en la llegada al universo al que quieran llegar, muy profesionales.
Yo, hay algo que a partir de este chiste del saludo hitleriano y de esto de si son inadaptados o no, o si están conectados con la sociedad, te iba a preguntar, a nivel biográfico, o sea, ¿tenés registro de episodios antisemitas más marcados por tener el look judío? ¿Te pasó? ¿La pasaste mal? No sé, ¿qué podés contar de eso?
Mirá, me tocó justo ahora que estamos casi, estamos ya a una semana de la AMIA. Yo estaba en la primaria. En el 94 iba a una primaria no judía, o sea, escuela era privada, pero viste, de esas privadas de low cost, y era el pibe, el único judío de la escuela, y me acuerdo cuando fue lo de la AMIA, los pibes me cargaban, pero me hacía valer. En la calle suele pasar, yo también hace 2 años empecé, no, un poco más, 3 años, con un grupo de voluntarios a repartir comida a gente en situación de calle, y la verdad que te cruzás con mucha gente, y alguna que otra vez, che, judío, no sé, el tipo, el que está borracho, y ya te tira alguna cosa, pero en líneas generales, no viví el... Mira, hay una diferencia entre el antisemitismo que vive un laico y el que vive un ortodoxo. El ortodoxo vive el antisemitismo de una puteada en la calle, judío, porque está con la kipá. Y el laico capaz que está en la universidad o está en un contexto laboral y lo marcan distinto. El ortodoxo no participa en ese ámbito. Entonces capaz que no choca con el antisemitismo de un amigo o un colega que te diga algo y vos decís, wow. El antisemitismo que yo viví es más de grito en la calle o alguna cosa así. Creo que a los 14 unos neonazis en Belgrano nos empezaron a seguir y dijimos vamos a correrlo, pero fue nada grave, nada zarpado, la verdad.
¿Nunca te agarraste a piñas por...?
Me agarré en la primaria, sí, en séptimo grado me agarré, cuando fue lo de Damia me agarré a las piñas 2 o 3 veces y ya no me jodieron más. Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ben Adam le Adam Eloi Mechad, Ve'ani lo levad yesh rabim.
te digo una cosa, para mí este episodio en contenido superó todo lo que se puede aprender viendo Poco Ortodoxa.
Sí, yo creo que deberíamos empezar a pensar en un guión para Netflix.
No sé, se puede facturar grosso eso, ¿eh? Vamos con la parte 2 y lo vamos pensando.
Galiet panaych, at yechola lo, at akala shelo, ve'u iftiach le'agia, tasu tegalot.